Buenas noches, damas y caballeros, señoras y señoritas, bienvenidas, bienvenidos. Esta es la cuarta sesión, el episodio 4 de Historias del Arlequín. Yo soy Andrew Nicolás, el Arlequín. Les voy a contar historias esta noche. La semana pasada les platiqué sobre tres aves. Les conté el cuento de Minotauromaquia. Les hablé un poquito sobre Ein Heriar y la ruta al Valhalla. Sobre de dónde viene el término Ein Heriar. ¿Qué onda con los Hari? ¿Qué tiene que ver eso con el Valhalla? ¿Con los guerreros elegidos de Odín? Y esta semana les tengo también algo. Una de las historias de hoy en símbolos y en imágenes es similar al tema de el guerrero que sube, que asciende. La diferencia está en que es una historia de Oriente. Esa es una de las historias que les voy a contar hoy. Sin ningún orden en particular, hoy les voy a hablar de El pez y el dragón, El funeral gitano y un romance mejor que las películas. Y como siempre me voy a tomar unos minutos para platicarles un poquito sobre los inicios de todas estas cosas, que si la comedia, que si las máscaras, que si los arquetipos, que si los símbolos y demás. Porque me es importante darle voz a eso. Son temas que no he visto que se mencionen mucho hoy en día, más que preocuparme, me ocupa. ¿Por qué mi obsesión con el tema del arlequín y las máscaras y la comedia como idea? Que es el canto bello, el ritual, porque durante cientos de miles de años, si no es que millones, no sé cuántos años lleva la humanidad siendo humanidad, desde antes de que tuviéramos lenguaje como el que conocemos ahora, un lenguaje tan sofisticado como el que tenemos ahora, utilizamos símbolos, imágenes, ejemplos, alegorías, metáforas para transmitir el conocimiento. Dadas las características primitivas del lenguaje, la forma de transmitir conocimiento era a partir de imágenes, de símbolos, que un símbolo finalmente es una imagen, una alegoría finalmente es una imagen o un símbolo. Es decir, es un objeto que se usa para representar y abarcar los significados de otros objetos. Esto ayuda a poder ir entendiendo poco a poco las cosas, o mucho a mucho las cosas, según el escucha. Entonces, piensen en hace cientos de miles de años, cuando los seres humanos necesitaban transmitir el conocimiento, por ejemplo, para cazar, no podían estar haciendo simulacros de ¡ay, mira, vamos a ir a cazar ese mamut! Vamos a simular que vamos con ese mamut y a ver si se hace para que aprendas. No había, o sea, no había esa oportunidad. Siendo cazadores, pues no hay, o sea, un error es el último. Y más siendo la humanidad primitiva, o sea, una fractura múltiple fácilmente se podía infectar y convertirse en una cosa horrible. Entonces la gente de por sí vivían menos que lo que vivimos ahora. Y entonces de las pocas formas que había de preparar a los niños, a las niñas, para todas las diferentes tareas que había que llevar a cabo para seguir viviendo, para no morir y convertirse en composta, se usaban las historias, se usaban los símbolos, se usaban las alegorías. Por ejemplo, se usaban las imágenes de las pinturas rupestres. Son dibujos súper simples, pero en esos dibujos abarcan un montón de significado muy relacionado al contexto de las personas en ese momento. Para nosotros, que tenemos la vida moderna y tenemos el Face y el no sé qué y el no sé qué, ver una pintura rupestre es como, ah, pues sí, hay un toro ahí, chido, buena onda, mira, selfie, hashtag pinturas rupestres. Pero cuando tu vida entera depende de que logres encontrar al bisón, de que logres evitar las plantas venenosas, de que tengas la capacidad de identificar cuando el clima está cambiando para no morir en una tormenta, pues se vuelve súper relevante. Entonces, todas las grandes preocupaciones del hombre y la mujer primitivos los transmitían primero en alegorías, en grandes imágenes, en símbolos ambiguos, por decirlo de alguna manera, o que parecen ambiguos, pero más bien son símbolos muy grandes, donde un bisonte no es nada más un cuadrúpedo que va por ahí masticando pasto, sino hablar del bisonte tiene que ver con, sí, el animal, pero ¿qué significa ese animal para la tribu? En un momento de dificultades para la tribu, uno de esos animales es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, hablar de que haya bisones en la zona, de poder encontrarlos, de poder cazarlos, de que siga habiendo bisones, de que no se acaben, obliga al hombre y a la mujer primitivos a planteárselos desde un punto de vista mucho más grande que solamente la identidad de la persona o que solamente la identidad de la tribu. Y entonces a ese bisonte, a esa tormenta, a esa planta, a ese risco, a ese océano, le empiezan a dar significados mucho más grandes que su día a día, que lo que únicamente sucede en su día a día. Y esto, a lo largo de las eras, se va convirtiendo poco a poco en lo que conocemos como la protomagia. Son así los primeros indicios de magia, que es la imitación y el tabú. Un ejemplo de magia de imitación o de mímica es si hay un árbol que tiene vainas de semillas secas, que cuando sopla el viento suena y ese sonido es como la lluvia, entonces yo, hombre primitivo, pienso que tiene sentido que yo junte varias de esas vainas y las agite cuando quiera que haya lluvia, porque así entonces le hago engaño al mundo con este ruido de la sonaja hecha de vainas de semilla, para que el mundo diga, ah, sí, cierto, está sonido de lluvia, entonces que llueva, ¿no? Y eso es así de los primeros indicios de la magia. Esto va evolucionando a lo largo del tiempo, y luego, conforme se va sofisticando el lenguaje y demás, se empieza a convertir en religión y en otras cosas. Y es una cosa, ¿verdad? A mí me fascina ese tema. Y les voy a ir platicando como cachito y cachito para no aburrirles. Pero eso es súper relevante, porque en el tema de lo que ahora conocemos como las artes escénicas, de las cuales además viene casi prácticamente todo el entretenimiento que te puedas encontrar, casi todo el entretenimiento audiovisual, pues el origen primitivo es todas las artes que te imagines vienen de así la ultra antigüedad y de alegorías y de símbolos. Y dentro de esas alegorías y de esos símbolos, conforme fue pasando el tiempo, así como fuimos refinando nuestro lenguaje, refinamos las alegorías y refinamos los significados que hay en ellas. Y esos significados abarcan aspectos de nuestra vida y de nuestras generaciones y de nuestros contextos. Entonces, cada historia no es solamente para mí. Para ustedes puede ser entretenimiento de nada más un ratito y está perfecto. O sea, por favor, sigan escuchando y denle like y compartan y comenten. Sin embargo, para mí la historia, cada historia no es solamente ese pedacito de palabras y letras. Cada historia es un acumulado de experiencias, de saberes, de errores, de sabiduría. Es un acumulado de experiencias místicas, de experiencias maravillosas, de misterios, de terrores incluso. Entonces, mientras más entro a la historia, más significado le encuentro. Y esos significados que voy encontrando me empiezan a llevar a algo cada vez más importante, cada vez más grande, cada vez más sagrado. Las historias tienen la curiosa capacidad de llevarnos hasta algo mucho más grande, mucho más importante que cualquier cosa que hayamos imaginado antes, que a su vez, de manera inevitable, nos manda de vuelta al centro de lo que somos. Y eso me parece súper importante, porque, como les decía la semana pasada, me enciende el cerebro y el corazón y el espíritu esto de temetnosque, conócete a ti mismo. Y creo que no tenemos que ser tan serios para conocernos a nosotros mismos. Creo que podemos echar el cotorreo y jugar y ser inocentes y dejarnos maravillar y conocernos. No tenemos que estar todo el tiempo encerrados en Por Eso y Más o en Tu Historia. Y dentro de todo esto, les voy a contar la primera de las historias que tenemos hoy. Entonces, aflójense el cinturón. Y aprovechando que todos estamos encerrados en estos tiempos, pues aflójense todo lo que quieran. Si quieren aventar sus pantalones atrás del sillón, dense. Les hablé la semana pasada sobre el Angerer, el héroe elegido, el guerrero elegido que muere heroicamente y que, a través de un acto de suprema devoción hacia el misterio de la vida, logra ascender a través del arco iris hasta llegar al Valhalla, al reino de los dioses, para sentarse en el gran salón con Wotan, con Odín, que es el Allfather, el gran dios de los nórdicos, de las culturas nórdicas. Y entonces, en esa historia hay tres elementos importantes. Está la criaturita, que es el guerrero. Está el medio, que es la muerte heroica, que implica un cierto sacrificio. Y el movimiento de ascensión, que es el recorrido sobre el arco iris, y el encuentro con un misterio, el encuentro con los dioses, con lo sagrado, con algo que está por arriba de lo que conocemos como la realidad. Y es algo mucho más magnífico de lo que jamás hayamos imaginado hasta ese momento. Curiosamente, esos tres elementos también fueron conocidos y entendidos y filosofados por nuestros amigos generadores del COVID-19. En Oriente, el mito es, en China se conoce en Asia. El mito de la carpa koi. Las carpas koi tradicionalmente en Asia son considerados peces como de buena suerte. Y seguramente han visto una y mil imágenes de la carpa koi. Son estos peces dorados, largos, de colas muy largas y elegantes. Si les gusta Pokémon, pues Magikarp es una carpa koi. Y si les gusta Pokémon, entonces saben a qué evoluciona Magikarp. Y entonces, pues mira. Ya saben en qué acaba esta historia, pero van a saber por qué también. Entonces, la carpa koi. Cuenta la leyenda que una vez cada 10.000 generaciones... Empecé al revés el inicio de la historia, perdón. A ver, contexto. Las carpas viven en estanques y una vez al año van a desovar. Nadan río arriba de forma similar al salmón, nadan contracorriente, hasta llegar a la base de una cascada. Y ahí hacen sus orgías, desovan y se van. Entonces las crías nacen junto a la cascada y de ahí bajan al estanque, llegan al estanque, son felices y luego vuelven a subir otra vez para dejar a sus hijos y demás. Entonces, cada 10.000 generaciones de estos peces, los peces empiezan a subir, empiezan su peregrinaje, su recorrido para ir a la cascada del origen, a la cascada donde todos han nacido, donde ellos y sus padres y sus abuelos y los abuelos de sus abuelos nacieron, y a donde sus padres y abuelos y los abuelos de sus abuelos regresaron para engendrar a las siguientes generaciones. Cuando las carpas emprenden ese peregrinaje, tienen que ir atravesando un montón de dificultades para llegar hasta donde van. Cuando llegan a la base de la cascada, donde por fin se hace estanque, una vez cada 10.000 generaciones, habrá un puñado de carpas que quieran seguir subiendo por la cascada. El resto de las carpas, el resto de los peces, los van a ver muy raro y les van a decir: no lo hagas, no necesitas hacerlo, no necesitas ir más allá. Tus padres y tus abuelos y los abuelos de tus abuelos han desovado en este estanque, tú no necesitas ir más allá, es una tontería que quieras seguir subiendo la cascada, no hay nada ahí para ti, aquí donde estamos todos está toda tu familia y está todo lo que conoces. Sin embargo, la determinación de estas jóvenes carpas será seguir subiendo. Si acaso, por lo menos, para descubrir qué hay más allá. Y entonces, se esforzarán por subir la cascada. Sin embargo, es una cascada, ya no es un río como tal. Es un cuerpo de agua diferente. Y entonces, hay un reto grande en subir. No cualquiera puede aprender el ritmo necesario para ir nadando a contracorriente en una cascada. Entonces, de por sí, del puñado de peces, del puñado de carpas que quieren subir por la cascada, muchas no van a poder ni siquiera empezar a subir, porque no van a tener las habilidades, no habrán desarrollado la capacidad y la fortaleza y la agilidad y la adaptabilidad para empezar a subir por la cascada. Dentro de ese puñado de carpas habrá otro puñado de carpas que tengan y que desarrollen esa capacidad de ir subiendo, de ir subiendo contra corriente en la cascada. Sin embargo, como no conocen la cascada, se van a encontrar inevitablemente con lugares y momentos y espacios donde el flujo del agua cambie de manera inesperada para ellos, y entonces caigan, y caigan de nuevo al estanque. Habrá carpas que lo vuelvan a intentar, y habrá carpas que se rindan. Esto sucederá una y otra vez, y una vez cada 10.000 generaciones, una de estas carpas, después de caer una y otra vez, y después de escuchar en cada caída a sus seres queridos y a sus amigos y a sus conocidos decirle: deja de intentarlo, deja de querer ir a la cima de la montaña, no tienes nada que hacer allá, aquí estamos todos, todo lo que conoces está aquí, deja de necear y deja de ser tonto y querer ir para allá. Sin embargo, el pez no se dejará vencer por esas palabras. Su determinación será más grande, su enfoque será más grande. Su propósito será suyo solamente, porque ¿por qué elige cada quien subir la cascada? Solo cada quien sabe. Este pez en particular tiene la determinación de poder ver desde arriba todos los peligros que el río presenta para sus hermanos, para así entonces poder avisarles y poder prevenirles. De modo que ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos estén seguros. Entonces, esa determinación le ha permitido a nuestro pequeño pez, a nuestro pequeño protagonista, seguir escalando la cascada una y otra vez, esforzándose, aprendiendo los ritmos del agua, aprendiendo y memorizando los diferentes espacios donde hay menos agua, donde las rocas son más filosas, para seguir subiendo y subiendo y subiendo. Y cada vez, en cada caída, lo que lo ha llevado a volverse a levantar y a seguir intentando es esta absoluta determinación, esta absoluta dedicación por un ideal muchísimo más grande que él, sus padres, sus abuelos, los abuelos de sus abuelos y toda la descendencia de todos ellos. Entonces, después de muchísimas lunas de estar intentando, por fin, un día, el pez lo logra y llega hasta la cima del Monte de la Luna. Y cuando llega, coincide con que hay luna llena. Entonces llega el pez a el estanque que está en la cima del Monte de la Luna, y donde la luna se ve reflejada, el pez se encuentra cara a cara con los dioses. Se encuentra con el emperador de Jade y su corte, los inmortales que vienen una vez cada 10.000 generaciones a la Tierra, precisamente a recibir a la pequeña carpa que haya logrado ascender por los peligrosos muros a contracorriente, escalando la cascada del Monte de la Luna. Cuando el pez llega a la cima, es recibido por estos dioses, por el emperador de Jade y su corte, quienes le dan la bienvenida, le dicen: llegaste, lo lograste, has perfeccionado no solamente tu cuerpo, tu mente y tu corazón, has perfeccionado tu espíritu, y eso es lo que te ha permitido desarrollar las cualidades para poder subir la cascada. Y como has desarrollado estas capacidades, entonces mírate, mírate en el reflejo de este estanque a la luz de la luna. Y cuando el pez se voltea a ver y ve su reflejo en el estanque, se ve a sí mismo transformado, y ya no es solamente una pequeña carpa, es ahora un gran dragón. El dragón oriental, el dragón largo de bigotes, originalmente es una carpa koi. Y como la carpa ha logrado ascender hasta los cielos, se convierte entonces en un guardián de cielo y tierra. Los dragones orientales tienen, se les atribuye el poder de manipular el clima y de cambiar el cauce de los ríos. Con esta transformación, con esta ascensión del potencial más profundo de la carpa, cultivado y manifestado en la cima del mundo, en lo más alto de lo más alto, entonces la carpa se ha convertido en aquello que anhelaba desde el primer momento que tuvo la determinación de subir la cascada, porque ahora efectivamente puede ver desde arriba, desde el cielo, todos los recovecos del río y a todas las criaturas que están en él y afuera de él. Y entonces puede prevenir a sus hermanos y a sus hermanas y a sus padres y a sus madres y a todos sus descendientes. Y no solamente a ellos, se convierte en un guardián de toda la vida en todos los mundos. Y esa es la historia de cómo un pez se convierte en dragón. Esa es la historia del pez y el dragón. Y esa historia me gusta mucho, me gusta tanto que me tatué un pez. Y luego lo pensé y fue como, ah, vaya, quizás quizás me hubiera tatuado también el dragón de una vez, porque dolió un montón, algunos de mis cómplices les podrán dar testimonio de eso, gente, si se quieren hacer un tatuaje en el pecho, no se los recomiendo para nada, duele como los mil demonios, duele como si estuvieras pariendo un dragón por los poros. Y esa fue la historia del pez y el dragón. Ahora, esta historia naturalmente es una alegoría gigantesca. ¿Y es una alegoría de qué? Depende de a qué filósofo le preguntes. Para mí esta historia habla de cómo el espíritu humano se perfecciona. Habla de qué es lo que sucede cuando nos movemos hacia el cumplimiento de un ideal muchísimo más grande que nosotros. Y cuando nos movemos hacia un ideal que, siendo mucho más grande que nosotros, no es para nosotros, es para otros, es un servicio. Y eso, por supuesto que lo voy a interpretar de esa manera, porque yo soy un sani, soy un sirviente. Entonces, si tiene que ver con servicio, con servir a la vida y con cultivar la vida, pues por supuesto que lo voy a interpretar para que me convenga de esa manera. Y es mi podcast y así es como le hago yo. Siéntanse libres de comentarme para ustedes qué significó esa historia, qué significado le dan, qué interpretación le dan a cada parte. ¿Qué es el pez? ¿Qué es el río? ¿Qué es la cascada? ¿Qué es el dragón? ¿Qué son los dioses? ¿Qué es la luna? ¿Por qué es el monte de la luna y no el monte del sol, por ejemplo? Y esto me lleva a la segunda historia de esta noche. La segunda historia de esta noche es un pequeño homenaje. Es un pequeño homenaje a dos personas que son parte integral de mi corazón. Y esta historia es un romance mejor que las películas. En esta historia, nuestros protagonistas vivían en países diferentes. Uno nació en México, él nació en México, ella nació en Jamaica. Ella era hija de un cartero. Imagínense eso, la hija de un cartero en un país tercermundista. Y él era hijo de un ingeniero y nieto de un herrero en México, en otro país tercermundista. Ellos nacieron en familias muy diferentes. Ella fue criada en un ambiente de un amor infinitamente grande. Su padre y su madre, si bien eran estrictos, tenían una devoción por el cariño, por el cuidado, gigante. Esa devoción y ese cariño y ese cuidado fue tan grande que sobrevivió incluso a la muerte de ellos. Ay, estuve a punto de darles un spoiler. Y entonces ella, a pesar de ser muy pobre, fue criada con valores muy marcados, con valores muy bien cimentados. Él, por su lado, era hijo de un ingeniero y la mamá de él era hija de un senador, nieta de un gobernador, del gobernador de Tabasco. ¿Cómo se conocieron esos dos? Es otra historia. Pero sírvale saber que los padres de del hombre protagonista de esta historia, él venía de una familia que no eran pobres, eran de clase media, y ella venía de una clase súper alta, y se conocieron en la Ciudad de México. Y entonces, nuestro protagonista, hijo de estos dos personajes, personajazos también, él hacía de todo, siempre le gustó hacer de todo, o sea, jugaba deportes, peleaba con todo el mundo, arreglaba cosas, inventaba cosas, al grado que empezó a manejar como a los 13 años, porque pues, lo ponían a arreglar coches, y entonces aprendió de mecánica, y pues, aprendiendo de mecánica, pues aprendió a manejar. Y se volvió multidisciplinario desde muy pequeña. Ella, desde muy pequeña tenía ya una voluntad tremenda. A los 14 años le dijo a sus papás que se iba a vivir sola. Y se fue a vivir sola con una amiga. Y se pagó la escuela, ella sola. Ella estudió idiomas. Él estudió ingeniería electromecánica. Ella estudió en una escuela en Jamaica, pública si recuerdo bien. De hecho sí, pública, porque su padre era cartero. Y él estudió en una escuela pública también, en el Politécnico, aquí en México. Se conocieron de la forma más curiosa, porque él tenía un montón de actividades y entre ellas estaban las carreras. Él corría coches. Corría rallies específicamente, que es cuando manejas un coche en terracería a velocidades suicidas y no te mueres, y es maravilloso. Y una amiga suya, amiga de la infancia además, que trabajaba en una embajada, en la embajada de Jamaica, lo invitó un día a una fiesta, y en esa fiesta le presentó a una amiga. Esta amiga que le presentó era una chica que se había salido de su casa a los 14 años, se había pagado la escuela ella sola, había estudiado idiomas y había estado trabajando como secretaria en una fábrica. Y después entró a trabajar como secretaria en la embajada de Jamaica. Y también trabajó que le enviaron de Jamaica a la embajada de México, a la embajada de Jamaica en México. Y ahí entonces ella conoció a esta amiga llamada Leonor. Y Leonor presentó a nuestra protagonista mujer con nuestro protagonista hombre. Ella se llama Joy, él se llama Alfonso. Alfonso, Joy, presentados están. Y se conocieron y se gustaron y empezaron a salir y se hicieron novios y luego cortaron y se volvieron a hacer novios y volvieron a cortar y luego se fueron a vivir juntos. Y luego él, Alfonso, le pidió matrimonio varias veces, pero Joy a él lo veía muy feliz, cotorreando y corriendo coches y disparando armas, porque además entre las cosas que Alfonso sabe hacer está tirar con cualquier cantidad de armas y con excelente puntería además. Y entonces él le pidió a ella que se casaran y ella le decía que no porque no lo veía muy serio. Y entonces un día ella decidió regresarse a Jamaica. Y él dijo, híjole. Y levantó las cejas y dijo, tengo que hacer algo. Porque sí, la amo, porque es el amor de mi vida. Y si ella se va... Y entonces, él tomó un avión y se fue tras de ella. Y la alcanzó en Jamaica. Y llegó por ella y le dijo, oye, vine por ti y quiero que te cases conmigo. Y ella le dijo, sí, me caso contigo, pero nos casamos hoy. Porque ella, como bien les dije, ella ya tenía una determinación inusual. Así como de, como la determinación de una carpa que se hace dragón, así ella. Y él le dijo, va. Y entonces, en pleno domingo, fueron a conseguir un sacerdote que los casara, un juez de lo civil, perdón, que los casara. Y fueron a encontrar al juez de lo civil, al único que encontraron, estaba acabando de jugar golf. Entonces venía medio borracho. Y con todo y que venía medio borracho, el juez de lo civil los reunió y los casó y se casaron ese mismo día. Alfonso y yo y los declaro marido y mujer. Y entonces Alfonso tenía una fábrica que tenía que atender porque él ya había salido adelante en la vida, tenía su propia fábrica. Y se regresó a México a atender la fábrica, en lo que Joy se quedaba en Jamaica con toda su familia a planear la boda. Y repartieron las invitaciones y se hizo la boda y fue una boda maravillosa. Joy, hablando de la determinación que tenía, ella tiene una creatividad tremenda. Tanto así que ella se hizo su propio vestido de bodas, porque ella así lo quería. Porque sabía, según cuenta la leyenda, porque ella sabía que nadie iba a poder hacer el vestido como ella lo quería. Entonces ella se hizo su vestido. Un vestido magnífico, por cierto. Y entonces se casaron y se fueron a vivir a México. Y entonces a Joy la contrataron en... Ella seguía colaborando con la embajada de Jamaica y de ahí tuvo una ruta y pasó como por varias embajadas, entre ellas la de Nueva Zelanda. Y en algún momento de la vida, como estaba con la embajada y la embajada solía regalar, como todos los cuerpos diplomáticos, solían regalarle souvenirs emblemáticos de los países. Entonces ella tenía un montón de ruecas traídas de Nueva Zelanda o de Suecia o de algunos países. Ruecas, con las que se, como la de Blancanieves con la que se pinchó el dedo. Ruecas, para hacer hilo. Y entonces todos los miembros de la familia, de las familias extendidas tanto de Alfonso como de Joy, tenían ruecas por todos lados. Y tuvieron a su primer hijo. Su primer hijo se llama Conrad. Y su segundo nombre es Alfonso. Y la forma en la que lo nombraron fue Alfonso, se llama nuestro protagonista, y el papá de Alfonso se llama Alfonso también, y él es el primogénito, entonces al primer hijo le puso Alfonso. Y el Conrad se lo puso por un abuelo de nuestra protagonista. 2 años después, tuvieron a otro hijo. Y le pusieron, eligieron... Parece ya no le pensaron tanto, armaron una lista de nombres, la pusieron en 2 columnas y pensaron, vamos a ver qué combinación queda chido. Y entonces le pusieron Andrew Nicolás. Tiempo después de eso, 4 años después, se volvieron a embarazar de una niña. Y a esta niña le iban a poner Joy. Y Joy significa dicha. Y algo pasó. Algo en el telar del destino estaba. Algún hilo estaba en un lugar que no sabíamos dónde estaba. Algo había en el destino que no conocíamos. Pero el destino, o el misterio, o el azar, o en lo que sea que crean ustedes, desembocó en que hubiera complicaciones en el nacimiento de la pequeña Joy. Y esto ocasionó toda una serie de problemas. Estos problemas desembocaron en el peor de los resultados. Primero, Joy tuvo preeclampsia y fue mal diagnosticada por un doctor que no tomaba en serio su vocación. Y eso ocasionó que ella tuviera muerte cerebral. Y después de 4 días aproximadamente, si recuerdo bien la leyenda, según su testamento, desconectaron los dispositivos de soporte de vida y ella dejó este mundo. Con ella en el cuarto estaba su hermana Elaine, y el marido de Elaine llamado Pablo. Y en los últimos momentos de Joy, estaban Elaine y Paul hablando con ella para que se fuera en paz y para que aceptara en su corazón al Dios al que a ellos le reza, para que ella se entregara y se fuera en paz y estuviera en calma. Ella tenía muerte cerebral. Cuando una persona tiene muerte cerebral ya no reaccionan con nada, ya no hay nada conectado, literalmente ya no hay conexiones con el cuerpo, o sea, con músculos, pues. Ya solamente son las funciones primarias o básicas. Y en el momento más de mayor intensidad, de mayor fervor, en este diálogo, en este mensaje, en este acompañamiento de su hermana, que siempre dijeron que eran gemelas de cuerpos distintos, Joy soltó una lágrima. Ella estaba acostada en su cama de hospital y soltó una lágrima que bajó en vertical por su rostro, desafiando toda ley de la física. Y después le apretó la mano a Paul, que es quien estaba en ese momento inclinado hacia ella, hablándole y acompañándola. Y ella le apretó la mano a él, desafiando todas las leyes de la biología. Y cuando le soltó la mano, expiró y se fue de este mundo. Joy, su hija, estuvo todavía un mes más. Sin embargo, por problemas de que fue prematura y de que la estúpida aduana mexicana detuvo el envío de la fórmula especial que se necesitaba para que su pequeño cuerpecito pudiera digerirla, murió un mes después. Y esto se convirtió en una fisura en esta familia. Esto se convirtió en una herida tan grande como el sistema solar. Y sí, como mencioné hace rato, el spoiler que inadvertidamente les di, que se me escapó. Esta es la historia de mis padres. Joy Maureen McQueenie Dixon, la dicha de la elegida por Dios, hija del sirviente bien dispuesto e encantador, hijo del gobernante, era mi madre. Y Alfonso Barajas Ocampo, Alfonso es el noble, activo, bien dispuesto, bendito y encantador, del lugar donde brota la vida, es mi padre. Y Joy Barajas McQueenie, la dicha encantadora y bendita hija del sirviente bien dispuesto encantador, era mi hermana. Y el amor que ellos se tuvieron, el amor de mi padre y de mi madre, ha sido tan grande y ha sido tan fuerte y ha marcado tantas cosas, que a pesar del inmenso dolor del de la absoluta catástrofe que es perder a mi madre, perder a mi hermana y todo el dolor que eso ha acarreado en mi corazón durante muchos años. El amor que ellos se tuvieron sigue siendo para mí un norte, porque en ese amor que ellos se tuvieron hubo acompañamiento, hubo cuidado, hubo cariño. En algún momento, imagínense, mi papá estaba levantando una fábrica y no había dinero. O sea, él todo lo que estaba generando era para levantar la fábrica. Estaban al borde de la bancarrota. Y entonces mi mamá se encargó con su salario de cubrir todos los gastos de la casa durante un año. Jamás hubo una disputa por dinero. Jamás hubo un, ay, ¿por qué no me compras cosas? Y eso me parece absolutamente inusual y por eso se los comparto, porque no conozco muchas parejas que tengan esa determinación como del pez que puede subir la cascada. Esa determinación de amar que sea más grande que la muerte. Y bueno, como les he dicho antes, yo no tengo ninguna autoridad moral para decirles qué hacer con sus vidas, sus corazones, sus mentes o sus almas o sus espíritus. Pero bueno, con sus espíritus tal vez. Pero lo que sí es que esta historia quizás les sirva para preguntarse cosas. Quizás, o solo para entretenerse, no sé. Que les sirva para lo que les sirva. Aquí en las historias del Arlequín hay algo para todos. Y esto me lleva a la siguiente historia, que es una historia que tiene que ver con la muerte. Porque en mi vida la muerte ha estado presente desde pequeño, naturalmente. Para cuando yo cumplí 16 años, yo había ido más o menos 20 velorios. O sea, hay gente que en toda su vida ha ido a dos. Yo soy un profesional de varias cosas, entre ellas los velorios y los procesos de duelo. Entonces, si has perdido a alguien y lo traes atorado, escríbeme y podemos platicar. Porque sí, sí, es duro. Si conoces a alguien que haya perdido a alguien, compártele estas historias. Y entonces, la muerte. En México nos vestimos de negro. Una vez al año nos vestimos de colores y cotorreamos y demás, pero traemos esta costumbre súper marcada de vestirnos de negro y estar tristes y solemnes. Y eso de vestirse de negro es curioso porque es una forma, sí, de estar ahí en ese dolor y en ese duelo, y sin embargo hay otras formas en el mundo de aceptar ese dolor. Y una de las formas en las que se puede aceptar ese dolor es, por ejemplo, como le hacen los Romaji. Los Romaji es lo que se llama de manera coloquial los gitanos. Los Romaji vienen de por allá, de las donde Europa se mezcla con Asia. Y son un grupo semi-nomádico. Han sido viajeros del mundo durante muchas generaciones, porque se quedaron sin hogar, sin un hogar físico, hace muchísimo tiempo. Y entonces ellos aprendieron a hacer de la comunidad su hogar. Y haciendo de la comunidad su hogar, han desarrollado mecanismos y rituales y formas alegóricas de transmitir el conocimiento, la sabiduría, la magia y la vida, que me parecen maravillosos, y por eso se los voy a contar. Los Romaji, cuando alguien muere, y esta historia, como les mencioné la semana pasada, esta historia la soñé. Tuve un sueño muy vívido que me supo a una visión o a una regresión o algo por el estilo, y entonces un día lo conté en el escenario, en un show de comedia. Y una chica de la audiencia me dijo, oye, mi abuela era gitana y cuando ella murió hicimos esto y esto y esto y esto. ¿Sí es cierto eso que dices? Y yo dije, ¡órale! Y lo que pasa es esto. Cuando una persona muere, cuando un miembro de la familia, de la comunidad muere, los Romaji lo que hacen es vestirse de colores, de todos los colores posibles. No hay colores tabú, No importa si viene de negro, si viene de azul oscuro, si viene de café, de rojo, de amarillo, de azul, de morado con puntitos verdes. Se visten de todos los colores. Cada uno eligiendo los colores que cada uno siente, que a cada uno le resuenan. Y llevan un montón de flores de todos los colores posibles. No le hacen como aquí en los velorios en México, todos aburridos, donde llevan flores blancas. No, no, no. Ellos juntan flores de todos tipos, tamaños y colores. Si son flores que puedan pagar, las pagan. Si son flores que puedan tomar de un parque, las toman. Si son flores que puedan tomar del jardín del vecino, las toman. A veces incluso sin permiso, pero eso no lo voy a cuestionar. No voy a poner en tela de juicio las razones ni la ética ni la moral de conseguir flores de colores para un ser querido que acaba de morir. Y entonces van y se reúnen alrededor del cuerpo, y conforme se permiten, cuando se reúnen, se permiten llorarlo, se permiten sentir el dolor, que es algo que muchas veces no, la gente no se deja. Cuando algo duele, la gente dice, no, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Y cuando se ve a leguas que no están bien. Y lo que es importante tener en cuenta es que si tú no estás bien, pero dices que estás bien, lo único que estás haciendo es guardarte la infección. Y esa infección se extiende. Y si no abres la herida para que salga la pus, entonces no hay forma de limpiarla, no hay forma de acceder a ella y de que sane. Y no va a sanar sola. Si ya hay una herida ahí, hay que atenderla. Y la mejor forma de atender una herida de algo que ya no está es aceptando que duele. Dejando que nos desmorone. Dejando que nos brote el dolor con las formas que sea. Si brota como lágrimas, que brote como lágrimas. Si brota como llanto, que brote como llanto. Si brota como canto, quizás seas gitano. Porque los gitanos, cuando se reúnen, los romanji, cuando se reúnen alrededor de su muerto, aquello que portan con ellos, aquello que llevan, es el sentir, es la distinción de saber. Nos duele que ya no estás, nos duele que te vas, te vamos a extrañar. Nos vas a hacer mucha falta, porque eres parte de nosotros, eres uno de los hilos de este telar que somos todos. Y si tú ya no estás, ese hilo se ha roto y su historia se termina. Y eso nos va a hacer falta. Y te vamos a extrañar y nos duele. Y lloramos y nos abrazamos y nos dejamos llorarlo y sentirlo. Y estamos felices y estamos de colores y traemos con qué celebrar. Porque tan importante fuiste para nosotros, tanto marcaste nuestra vida en nuestros momentos, que sabemos que aunque ya no estás aquí con nosotros, vas a ir a un lugar mejor. Y mientras bajan el cuerpo a la tierra, al último descanso en el seno de la madre, empiezan a caminar alrededor de la tumba, y empiezan, aún abierta por supuesto, y empiezan a echarle las flores y los pétalos. Y empiezan a caminar en círculo alrededor de la tumba echando las flores. Y conforme les empiezan a echar, empiezan a conectar las miradas, empiezan a conectar los gestos, empiezan a sincronizar los pasos y empiezan a moverse con esta complicidad y con este juego y con esta cosa como de que va a haber una travesura, como que algo bello está sucediendo, como que algo bello se va a descubrir. Y lo que pasa ahí es que nos duele que te vas, que ya no estás, te vamos a extrañar. Sin embargo, celebramos que vas a un lugar mejor. Y si por cualquier motivo, por cualquier destino, no fueras a ese lugar mejor, y empiezan a danzar, y empiezan a cantar, y empiezan a acompañar el color y las texturas de la ropa con danza, con música, con voces, con instrumentos, con sentires, con movimientos que se vuelven sagrados, porque se vuelven absolutamente simbólicos y absolutamente reales al mismo tiempo. Si por cualquier motivo, tú que ya no estás, a quien vamos a extrañar, no fueras a ese lugar mejor, por eso cantamos, por eso danzamos, por eso tenemos flores, por eso estamos todos aquí, coordinando la mente con el corazón, con los pasos, con la danza, recordando las historias, recordando los momentos, recordando todo aquello donde tú que fuiste persona, tú que fuiste un pequeño ente mortal igual que todos, tan breve como todos los demás, ascendiste la cascada de nuestros corazones hasta convertirte en algo absolutamente sagrado. Y por eso cantamos y por eso celebramos, porque aun si por algún destino no fueras a llegar tú, lo importante que fuiste para nosotros se transmita a ti a través de nuestro canto y que nuestro canto te eleve a ese lugar, porque mereces descansar y ser feliz. Y eso, damas y caballeros, eso es un funeral gitano. Y por eso yo no voy a los velorios vestido de negro. A todas las demás cosas de mi vida puedo ir de negro. A los velorios voy de colores. Y llevo flores de colores. Y si hace falta llorar, pues lloramos. Y si hace falta reír, pues reímos. Y me gustaría darles una moraleja de todo esto y decirles, oh, cambia tu vida y conviértela en una sola, trivialízala en una sola frase, pero no hay una sola frase. No tengo para ustedes esta noche solamente una frase que puedan agarrar y llevarse a todos los días de su vida. Lo que he tenido esta noche para ustedes son historias, alegorías con las que puedan jugar y danzar, alegorías que sus mentes puedan tomar, interpretar, ver de un lado o del otro, y convertir a través del hermoso telar de sus acciones y de su día a día en algo bello para sus propias vidas. O quizás solo un entretenimiento, solo un ratito. No importa qué uso le den a estas historias, me es poco importante, porque estas historias se las traigo desde un lugar que para mí es absolutamente importante. Entonces no temo mal uso y se las traigo con todo gusto y con todo el cariño. Tanto las historias como las lágrimas como las risas. Porque la vocación que tengo es de un servicio, es de un sani. Es de un sirviente que nació en lo más alto y en lo más bajo al mismo tiempo. Es de un sirviente que es el más listo y es el más tonto. Es el más iluminado y es el más demoníaco. Y es el más bello y el más feo al mismo tiempo. Es decir, esto. Con todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que pueda ofrecer. En especial en estos tiempos donde qué cosas tan extrañas pasan en estos tiempos. Si estas historias de alguna manera pueden ayudar a aliviar algo, aunque sea un poquito de algo, de la carga que traigas de tu día a día o de tus historias, enhorabuena, ya sirvió de algo a mi vida entera. Y cuéntenme si esto de algo les ha gustado, si algo han interpretado en ello. Cuéntenmelo todo, que yo prestaré ojos y oídos con toda atención y cariño a todo lo que me quieran escribir y mandar. Ayúdenme a correr la voz si les ha gustado. Ayúdenme a correr la voz con todos sus amigos y conocidos. Si no les ha gustado, ayúdenme a correr la voz con todos sus enemigos. Y me pueden seguir aquí. Me pueden seguir en Facebook. Pueden seguir estas historias en Spotify como Historias del Arlequín. Hay como 10 sitios más donde están. Si ustedes buscan Historias del Arlequín Podcast, van a encontrar un montón de lugares donde están estas historias. Ayúdenme a correr la voz y llévenlas con ustedes y cuéntenselas a quien más confianza le tengan. Y atrévanse a jugar con ellas y atrévanse a llenarles de sus propios significados y de sus propios símbolos. Conviertan estas historias en historias suyas y compártanlas y corran la voz y díganle a quien se deje que, oye, hay historias y están padres. Y mi nombre es Andrew Nicolás. Yo soy el Arlequín. Este ha sido el cuarto episodio y ha sido un absoluto placer tenerles esta noche. Muchas gracias. Gracias, Marisol, por conectarte. Porque es mi podcast, efectivamente. Porque es mi podcast, hago lo que me dé mi gana. Ya sé reír o llorar o... Ah, eso, Bella Durmiente. ¿Qué dije yo? No sé. No sé. Dije... Ah, dije Cenicienta. Qué torpeza. Sí, perdón. Tengo ahí como... No estoy muy familiarizado con mis princesas de Disney. Pero sí, efectivamente, es la Bella Durmiente, la que se pincha el dedo. Suheidi Avilés, qué gusto verla por acá, señora. Pues ha sido un gusto tenerlos por acá. Qué bueno que se conectaron, qué bueno que pudieron estar. Y cuéntenme qué les pareció, cuéntenme de qué les gustaría que les cuente historias. Si les gustaría que les cuente historias de mí, de aventuras extrañas, de mitologías. Tengo un gran costal lleno de historias que puedo contar. Y tengo otro gran costal de historias que me puedo inventar. Entonces, cuéntenme. Yo soy Andrew Nicolás. De nuevo, muchas gracias por estar conectados los que se conectaron. Son maravillosos. Los amo. Y me voy. Bonita noche. Nos vemos el próximo jueves. Mismo lugar, misma hora. Bye, bye.